Los hechos y opiniones del siguiente podcast son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Bueno, bienvenidos.
Y bienvenidas al octavo episodio de Ellas y el Podcast.
Bienvenides acá a este octavo episodio, donde estamos muy de buen humor hoy.
Sí. Yo igual venía pensando cuando venía a tu casa de que nos recibieron bastante bien. Es el octavo episodio, ¿no? Ya volvimos hace rato. Pero la vuelta después de las 2 semanas en Ibiza nos hizo bien y la gente mostró que nos extrañó.
Ibiza. La gente nos ha extrañado. No se puede creer. No puedo creer.
Nuestros amiguitos.
Nuestros amiguites del Instagram que nos siguen un montón. Y que nos están, comentan cosas.
Sí, y están contentos con las películas que hemos elegido en estos 2 últimos episodios.
Y que escuchamos sus recomendaciones también. Exacto.
Y por lo tanto, importante que nos dejen sus recomendaciones y podemos hablar de su película favorita algún día.
Claro.
Nos tienen que pagar un poco porque no somos baratas, pero bueno.
Bueno, ya sacaba como unos temas de plata. Porque
todo, claro, es la plata.
Todo es la plata, por eso estamos haciendo cosas de bajo presupuesto, chiques. Porque todo es el dinero.
Y además, vos tenés que contarnos, porque sos la encargada siempre de hacer las redes sociales, para ella hacer podcast, y qué tenemos que es nuevo.
Bueno, les vamos a contar que a partir de todo este problema que tuvimos con SoundCloud, en realidad problema no, pero digo que teníamos que pagar y eso.
Que mueran todos de SoundCloud, digo yo.
Empecé a buscar alternativas para subir el podcast. Entonces encontré iVoox. Que está todo muy lindo con iVoox, pero es medio un embole que te pone como publicidad,
claro,
antes de escuchar. Y a mí personalmente la página no me gusta ni la aplicación.
No, está re mal hecha, me parece. Muy mal diseñado.
Sí. Bueno, o sea, así es la que sabía.
Como
clienta acá de la aplicación te digo que la verdad que bastante una porquería.
Dale.
Entonces dije, bueno, ¿dónde más la puedo subir y que esté bueno? ¿No? Y
Ete aquí,
que me di cuenta por, no sé, algo que habré leído en algún lado, ahora no recuerdo exactamente cómo, que se puede subir los podcasts a iTunes.
¡Oh, Dios mío!
Exactamente. Entonces, para todos los que tengan iTunes, que pueden tener iPhone, pero pueden no tener iPhone, igual tener iTunes instalado en la computadora, porque es medio, mucha gente lo hace así. Nos pueden escuchar ahora por iTunes. Tienen que entrar a iTunes. Van a la parte de, digamos, cosas que pueden escuchar. Y ahí pueden seleccionar podcast. Tienen programas de radio. Tienen audiobooks, qué sé yo. Y tienen podcast también. Uh-huh. Y si nos buscan como Ellas y el Podcast, nos van a poder encontrar ahí a partir de, no sé, supongo que un día o algo así. Digo, capaz que cuando estén escuchando esto, ya estamos, en realidad.
Sí, ahora hicimos iTunes. La prueba con mi celular y pude escuchar algo.
Claro, hay algunos capítulos, no está totalmente prolijado porque están pendientes de aprobación, ¿viste? Porque como hablamos de bombas y todas esas cosas, no sabemos si el gobierno de Estados Unidos
si nos dejará
subir todos. No. Pero seguramente ya nos puedan escuchar por ahí, que está bueno. Y en el celular, para escuchar directamente el podcast, lo que tiene que hacer es entrar a la App Store y bajarse una aplicación que se llama Podcast. Y en esa aplicación, bueno, se la bajan, pin, y ahí buscan nuestro nombre y les aparecemos como Ellas y el Podcast, y es mucho, mucho mejor que SoundCloud, mucho mejor. Y cumple, digo, la función era que, bueno, pudieran dejar puesto el podcast y poder hacer cualquier otra cosa con el celular, así que acá tienen,
sí,
chiquillos,
que es lo que más chiquillos piden.
Claro.
Siempre todo el tiempo dicen, no, porque yo lo escucho no sé dónde y quiero usar el celular para chusmear Instagram.
Bueno, la otra vez me escribió un seguidor que nos puso, che, y SoundCloud, porque la verdad que estoy...
Ah, nos puteaba.
Sí, sí.
Exigiendo. ¿Dónde está mi SoundCloud?
Pero me dice, no, porque estoy en el gimnasio, por ejemplo.
Bueno.
Y cuando apago el celular... No puedo escuchar.
Lo que menos me imaginaría es alguien escuchando mientras se hace pesa, tío, la verdad. Un gol, o sea.
Y nos pueden escuchar también por YouTube, que ya sabemos que tiene este problema que se cierra, pero bueno, si están escuchando desde la computadora, por ejemplo, no tienen ningún problema. Nuestro canal de YouTube les agradeceríamos si se pueden suscribir. Odio decir esto, pero bueno.
Pero bueno.
Es una vez que lo estoy diciendo, nunca más. Si se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, porque tenemos que llegar a los 100 suscriptores para
tener el nombre asegurado, para que nos puedan buscar realmente por ahí.
Claro, para tener el nombre del link, digamos.
Tenemos bastantes seguidores para, digo, tal vez no son muchos seguidores para la mayoría de la gente, pero para nosotras es tipo
para
orgullosa.
Mí es pila, boluda.
Yo estoy recontenta de todos los suscriptores que tenemos.
Un montón de gente.
Que nos banca, ojo.
Sí,
¿qué les pasa? ¿Qué problema tienen?
Escucharnos. La verdad que no lo esperaba. Bueno, ¿qué más iba a decir? Bueno, nada, eso. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que nos pueden escuchar por ahí. Ahí sí están todos los episodios. Uh-huh. Después de SoundCloud lo reabandonamos y quedaron 3 episodios nada más. Sí. Que ya te digo, me cagaron a pedos por eso. Y bueno, en iTunes que van a estar todos los episodios. Y después, bueno, nos pueden seguir en Instagram.
Exacto.
Como Ellas y el Podcast. En Tumblr también, como Ellas y el Podcast. Y en Letterboxd, como Ellas y el Podcast.
Que el otro día estuve atomizando a gente uruguaya para que nos siguiera. Porque entraba a sus reviews. Gianosh. Claro, entraba a sus reviews y me daba cuenta que estaban reviews re buenas, que coincidían con mucho que nosotras decíamos de la película. Sí. Entonces le decía, nosotros también hablamos de esta peli en este podcast. Les dejaba el link de tal episodio.
Buenísimo, así meta spam.
Marketing. Vos me decís que nunca manejo las redes sociales, te manejo Letterboxd.
Meta spam. No, ¿sabes qué? Yo dudo mucho de lo que haces en las redes sociales, entonces entro en Letterboxd cada tanto para ver si realmente lo estás moviendo o no. Claro, y siempre la verdad que una chica muy aplicada, hay que decirlo.
Es porque es la única página que me gusta realmente. Estoy obsesionada con esa red. Así que
y después tenemos Twitter también, que nos puedes buscar como Ellas y el Podcast, que últimamente en realidad no estamos...
No.
No estamos haciendo nada. Yo supongo que capaz que para cuando hayan premios eso y eso, capaz que decir, nos hacemos las vivas por ahí y comentamos alguna pavada.
Sí, porque durante los premios yo siempre tuiteo en mi cuenta personal durante la temporada y digo, y ahora lo hacemos desde ahí.
Bueno, sí. Nos pueden ir siguiendo por Twitter, ¿verdad?
Sí. Bueno. Y comentarnos, etcétera, etcétera, etcétera.
Comentarnos cosas, mandarnos mensajes.
Somos buena onda.
Nos encanta hablar con ustedes, chiques.
Exacto. Va, solamente a Wallace. A mí no me gusta.
Bueno, no digas. Bueno, eso, ¿ves? Hay que mentir acá. Tenemos que parecer que somos re buena onda, que nos reinteresa todo.
Vos, no podés, pero sos vos la que hablas con ellos. Yo hablo re poco. Es como que no puedo seguir un hilo de conversación.
Ay, Dominique es un desastre. Sí, habla cuando le digo vos. Ponete, porque yo también tengo una vida. No puedo estar hablando todo el tiempo, ¿viste? Tengo que hacer cosas.
Pero vos ya hiciste conexiones personales, entonces no me gusta interrumpir ahí.
Yo hice conexiones personales con nuestros seguidores, que ya saben quiénes son.
Sí, ya saben. No hay ni que nombrarlos. Saben que son nuestros favoritos.
Ellas, sí.
Bueno, ¿quieres empezar con la peli?
Bueno, vamos a contarles en qué va el capítulo de hoy.
Ah, bueno, ¿tá? Me parece perfecto.
Porque el capítulo de hoy... Es distinto a otros capítulos, tenemos una nueva sección. Así bueno, para las secciones nuevas.
Es
¿eh?
Más tipo, estábamos aburridas de siempre hacer que viste esta semana.
Claro.
Entonces dijimos, vamos a empezar a meter. Ay, perdón,
bueno, tira todo el escritorio, todo.
Re violenta estaba. Sí. Vamos a empezar a meter cosas nuevas. ¿Y ahí qué surgió con tales?
Bueno, nos pusimos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y no se imaginan todo el rato que estuvimos. Pero
¿qué
bueno.
surgió después de 2 pizzas Caprese y 2 copas de vino?
Y 2 copas de vino nada más, sí, porque
nada
vos
no
querés, vos
pensé que...
una tercera no quisiste.
No.
Igual la tercera siempre que la pedimos, o sea...
La tomamos entre las 2.
No, siempre que la pedimos, vos decís, no, pedimos una tercera, la tomamos entre las 2, la termino tomando yo.
Sí.
O sea, siempre, sos una cagadora extrema. Decir que, nada, tengo bastante aguante y no pasa nada con las copas de vino.
Pero bueno, después de toda esa... cosa que nos metimos a la panza bien de vacas, se nos ocurrió esta idea súper genial.
2 pizzas, oh. ¿Cómo estuvo eso?
En realidad yo hice la matemática y cada una comió una pizza.
Bueno, está perfecto. Está una
perfecto.
Pizza cada una.
Estaba pero riquísima.
Tampoco son tan grandes.
Nah.
Se relastra eso.
Bueno, pero ahí fue que surgió la idea de...
esta nueva sección que se llama el top 3 de ellas. ¿Y en qué consiste, querida Dominique? Contanos.
Consiste que cada una de nosotras elige... la mejor película que le parece que es de tal categoría. O sea, elegimos la mejor película drama. Y yo te digo, para mí, la mejor película dramática que he visto es esta. ¿Y por qué? Y vos haces lo mismo.
Exacto.
Y hoy, por ejemplo, tenemos 3 géneros elegidos que son drama, comedia y, en realidad, el tercero, sorpresa. Porque dijimos...
Sí, no, yo no sé el de ella y ella no sabe el mío.
Exacto. Yo puedo haber elegido, no sé, animación por decir algo. Ella puede haber elegido, yo qué sé, acción.
Caca.
Bueno, caca, elegiste cacagor.
Género cacagor, que es un género nuevo.
Ahí va, buenísimo. Bueno, entonces la idea es hacer...
Cagué la sorpresa con el género caca, mirá, qué casualidad.
La idea es hacer ese intercambio de, bueno, cuál a vos te parece que es la mejor de esta categoría, cuál es la mía, y así sucesivamente. Y bueno, esperamos que les guste esa idea, porque sí, está bueno después seguir con otros géneros, obviamente. Y una vez que se repita el género, por ejemplo, drama, comedia, que son las más usuales, uh-huh, hablamos de, bueno, cuál me parece después de esta película la mejor película. Claro, ta, ta, ta.
Exactamente.
Pero como siempre vamos a tener la película central, que el día de hoy, ¿qué película es?
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de... Yo amo esta película.
Yo también. Amamos, es nuestra favorita en Letterboxd.
Sí, es una de nuestras películas favoritas en Letterboxd. Y la película del día es...
El laberinto del fauno.
El laberinto del fauno.
O Pan's Labyrinth.
Sí, pero digámoslas en español porque vamos a ser justas, que exacto, es una película española.
Hispano-mexicana.
Hispano-mexicana, exactamente. Y bueno, es la película que vamos a hablar hoy, querido Yamites.
Estoy segura que muchos de ustedes aman. Muchos.
Bueno, espero sí que amen muchos, porque la verdad que esta película me parece hermosa. Es muy hermosa.
Mira, ayer buscando información.
Es muy hermosa.
Me puse a llorar. O sea.
Mira que yo.
Vi un video, vi una escena y dije, ¡la puta madre!
Sí. O sea, por favor.
Pero
sí,
está.
Muy
sí,
linda. Bueno, ahora vamos a seguir comentando.
Sí, sí. Ya lloraba. No hice ningún podcast porque están todas de.
No, ¿por qué?
Bueno, El laberinto del fauno, sí, es una película del 2006 del director, productor y guionista Guillermo del Toro. Es un director mexicano.
El señor Guillermo del Toro, que también es conocido últimamente por hacer la película que yo odio tanto.
Déjame introducirla, es tipo, sí, la película ganadora del Oscar del 2018, que en realidad fueron del 2017, pero de sí, este año, que fue The Shape of Water. Y ahora contanos por qué lo odias.
La mierda esta de Shape of Water. Que no, o sea, en realidad la odio básicamente porque para mí tendría que haber ganado el Oscar Three Billboards. Sí. O Call Me By Your Name, sí, que todos sabíamos que Call Me By Your Name no iba a ganar porque el año pasado había ganado otra película que justo hablaba
Moonlight, sí,
sí, sobre una temática similar.
Y no van,
digamos,
a repetirse, obviamente, los Oscars.
Y no van a repetir porque uh-huh, no pueden poner, ¿viste? Sí. Así, no.
Sí, sí, sí.
Es demasiado homosexualidad, sí, para los Oscars.
Sí, demasiado.
Entonces...
Ellos que tienen un hombre desnudo como estatua, demasiado homosexualidad.
Sí, no, claro, no se entiende, chicos. Entonces, bueno, ganó esta película, que está todo bien con esta película, pero en realidad...
No era la ganadora. Para mí
también era la ganadora,
y
aparte era una... O sea, Three Billboards es un guión que aparte es original.
Exacto.
Y Taito, la película estaba para mí excelente. Y lo que me molesta de... The Shape of Water, es que también es una adaptación de una novela, o sea que ni siquiera es una...
¿Sabes qué? Buscando la adaptación es misma de él. Él escribió The Shape of Water. Es su propia adaptación.
Ah, pero es imbécil.
Porque es novelista. Él también.
Ah, y encima se hace una autopaja, entonces el señor dice, ay, no, por favor. Bueno, sí, como que, no. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Estaba hablando sin saber, pensé que era una novela de otra persona. Ahora sé que es de él. Es dos veces peor que si hubiera sido otra persona. Porque autobombo, se escribe un libro y se hace una película también. No, muy fuerte, señor. Para mí no tendría que haber ganado.
Okay.
Seguramente hay muchos otros motivos igual mejores que estos.
Sí,
para
yo
saber
también
qué,
igual
no...
creo que... En fin, o sea, la
básicos...
mejor película de esa temporada era Three Billboards Outside.
Sí.
Call Me By Your Name era la favorita del público, pero realmente la que tenía todas las para ganar era esa. Pero bueno,
de
conocido
vuelta
por The Shape of Water,
sí,
Crimson Peak, Pacific Rim,
sí,
Hellboy 1 y 2, uh-huh, Blade 2. Y después tiene sus primeras películas que hizo como realizador, que son, sí, Doña Lupe, Mimic, Cromos y varias otras. Hay otra que se llama... The Devil Backbone. The Devil's Backbone.
Bien, buenísimo.
Así que está, es bastante conocido en Latinoamérica y el mundo.
Bárbaro, Ville. Está bien. Seguí con las autopajas, está bárbaro.
Y bueno. Me hace perder el hilo.
Pero es que es verdad. Sí, no, bueno, nada, un comentario.
Ahora Guillermo del Toro nos escucha y dice, bueno.
Me vas a decir que no fue mucho autobombo hacerte una novela y después hacerte un libro de esa novela. No está malo. No está
igual,
malo. Pila de autobombo.
Cuando
discúlpeme,
busqué decía que era novelista, pero cuando busqué el guion decía que lo había escrito el guionista. Pero no sé si la novela, o sea, se hizo después o si... No sé, tío, la verdad, esa información no la tengo.
Bueno, no importa. La cosa es que igual, si era de él, igual es mucho.
Igual lo vas a seguir odiando. No, o sea, no lo odias.
No lo odio.
Odias que haya ganado esa película porque decís que es la que no se
yo
merecía.
Yo soy una persona que
drama,
me encanta tener mucho resentimiento arriba mío. Siento
obvio,
que me...
todo el día así.
Que me llena el corazón de amor.
¿Cómo te quiero el corazón?
De amor resentido. Y me gusta resentir por un rato. Después se me pasa. Nada. No. que siga haciendo lo que está haciendo. Está perfecto.
Ok, vamos a contar de qué trata la película. ¿Te parece?
Hablemos un poco entonces de qué trata esta hermosa película que se llama El laberinto del fauno.
Del sí. Fauno. Bueno, Ofelia, una niña de 13 años y su madre embarazada, se mudan con su nuevo padrastro, un uh-huh. capitán de alto rango durante el régimen franquista en España. Sí. Y allí, en esa nueva casa, Ofelia descubre un laberinto y en él un fauno quien le dice que ella es una princesa y que deberá realizar 3 pruebas para regresar a su reino.
¡Opa! ¡Qué divino! Yo me imaginaba... ¿Por qué va? Voy a porque regresar a mi reino. Sí, sí. Yeah, yeah. Acá.
No, bailando. Claro, sí que no hay cámaras porque después me moriría la bueno, cosa que esto quede en cámara registrado.
Yo estaba pensando que en algún momento tenemos que hacer algunos videos, pero con...
Tipo cara de vendetta. De
la cara de nuestros personajes, ¿entendés?
Boluda, qué buena idea.
Claro, entonces ay, yo soy Wallace Waltz y vos sos Dominique de Coco. Tenemos que imprimirlos.
Qué buena idea. Muy buena idea. Igual, o sea, me tendría que poner un traje porque tiene sentido. No es muy conocido el actor de Dominique de Coco. ¿Verdad?
Está ahí, sí. Y bueno, nos podemos poner la misma ropa que tiene.
Va, boluda, me encantó. No me encantó esa idea. Entonces, sale.
Listo. Buenísimo.
Pronto. Se imprime.
Pronto, sale. Muy bien, salió. El próximo podcast, hacemos un... El próximo podcast, un video en vivo que va a ser boluda, nosotras.
Para, primero tenemos que ver si tenemos plata para imprimir eso. Para que quede bien, no quede algo deforme. Tipo, ¿qué mierda es eso que se pusieron en la cara?
No, yo qué sé. ¿Cuánto puede salir eso? Por favor, no sé. No sé ni dónde se hace, pero se puede hacer. Estoy segura. ¿Cómo hicieron las máscaras de Suárez? Escúchame, para ese mundial que habían hecho hace 1000 años.
Sí, sí, sí.
Listo, es lo mismo.
Bueno, volvemos a la película.
Bueno, disculpen. Este es un ejemplo
pero
de
fue
idea.
Fue muy buena idea.
Esto es una buena idea. Bueno, al fin, ¿eh? Tengo aprobación
acá.
Es una
muy buena idea.
Esta aprobación grabada de que fue una buena idea. Ya está, quedó.
Bueno, hablamos del guión un poco. Guillermo se inspiró en la película de Tim Burton, Sleepy Hollow, de 1999, para escribir el guión. Uh-huh. Y además en los cuentos de los hermanos Grimm, que eran dos alemanes, que escribían cuentos para niños y sobre todo cuentos de hadas.
Sí, porque el género de esta película es...
Porque la película se cruza mucho entre la realidad y la fantasía del personaje, uh-huh. de esta realidad de la dictadura franquista y el escape ella de esta fantasía del fauno. Entonces es como, sí, es como una película de posguerra que lo toman claro. de otro lado y me parece hermosísima la idea.
Tipo realismo fantástico.
Sí, totalmente. Realismo mágico.
Digo, realismo mágico, perdón. Sí.
Sí. Entonces, tipo, me gusta porque muestra mucho eso de la crudeza, de donde ella vive y el escape y el contraste
me encanta,
que tiene
sí.
con lo imaginativo y vos te pensás, bueno, que es real, que no es real. Entonces es hermosísimo el guión.
Para mí, yo tengo que decir acá, y uh-huh. para mí es real, ¿eh? Yo para mí todo es real.
Guillermo del Toro le preguntaron y él sí. dice sí, que para él por supuesto es real.
Sí.
Porque además hay que entender mucho la cabeza de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro desde niño está metido en todo el mundo de lo que es el fauno, él dice que vio ovnis, está
sí.
es como ese mundo, él vive en ese sí. mundo de fantasía y en todas sus películas siempre lo lleva a eso.
Sí.
Por ejemplo, bueno, The Shape of Water también, todo el tema de los monstruos, todo eso, él lo tiene siempre incorporado. Entonces hay que pensar en esa cabeza de Guillermo del Toro que para él es real.
Claro, porque para mí en realidad también, que supongo que, no sé si está bien que hable esto ahora, digamos, okay. pero tiene que ver con el guión.
Dale.
Que lo que yo veo que él hace en esta película uh-huh. es que busca como dos realidades.
Sí.
Entonces, ¿qué es? La realidad, digamos, física del personaje, de carne y hueso.
Sí.
Y después la realidad que sería como astral, digamos, del personaje, uh-huh. que es en este mundo fantástico que siempre está como debajo de el mundo que es real, porque
sí.
viste que ella siempre como que
sí,
se mete en lugares.
Lugares.
Claro. Y que eso, digamos, esa realidad astral, al final, o sea, todo termina... Sí. ¿Digo al final?
No podemos decir el final. ¿Sabes que ayer estaba pensando cómo decimos sí. sin decir el final? No, al final no vamos a
bueno,
decir.
Bueno, todo termina en un final que conecta
esos dos mundos, totalmente.
¿No?
Y eso se nota mucho en la fotografía sí. que ahora después vamos a hablar.
Sí.
Hay una frase de El laberinto del fauno, obviamente escrita por este director,
sí.
que me encanta, que la dice el doctor Ferreiro.
Uh-huh.
Que quiero decirlo porque dice mucho, habla mucho de guión y de lo que trata la película, que es
sí.
es así. El capitán le pregunta, ¿por qué me desobedeciste? ¿O por qué me desobedeció?
Ay, me voy a poner a llorar.
Esa línea me pone mal. Y él responde.
Ay, me pone mal. Dice, hoy la estaba leyendo y me puse a llorar, sí. Te juro.
Bueno, entonces voy a poner más en contexto. El capitán acaba de torturar a alguien y, bueno, el doctor ayuda a esa persona torturada. Entonces ahí el capitán se enoja y dice, bueno, pero ¿por qué me desobedeció?
Claro. ¿No?
Y el doctor Ferrero le responde,
sí.
Es que obedecer por obedecer, así sin pensarlo, solo lo hace, lo dice como el orto, le dije como
una mierda.
Me hizo reír.
Bueno. Es que me acuerdo el actor diciendo, obedecer por obedecer, allí,
sin pensarlo,
eso solo lo hacen gentes como usted, mi capitán.
Exacto. Bien, salió perfecto.
Lo amo.
Entonces, a lo que vamos con esta frase, no decirla porque es nuestra frase favorita, sí. Obviamente, es el tema que habla de eso, de la desobediencia y de ser rebelde. Y eso sucede con muchos personajes, sí. Durante toda la película, sobre todo el principal, que es Ofelia,
sí.
Que siempre desobedece a su madre, a las reglas del capitán, mismo al fauno, al seguir las tres, sí. Pruebas que tiene que hacer para regresar a su reino.
Sí.
Y habla de eso sobre también una dictadura que... Hubieron revoluciones de gente, de pueblo que
hubo oposición y hubo resistencia, claro.
Exactamente. Entonces, tres, a los personajes del campo, de esa casa, uh-huh. Que están por fuera, que son los que quieren terminar esta dictadura, y es esa guerra que se da entre ellos, entonces son los revolucionarios. También tenemos personajes dentro de la casa que también tienen esa característica.
Claro, como el doctor y la...
Y bueno, Mercedes, que Mercedes
criada,
es una criada. Que bueno, tienen que verla muy
una
bien
criada,
para...
Que...
Sí, sí, se le dicen criada ahí.
Sí.
Pero bueno, habla de eso, que es el factor principal de la película, el desobedecer, y que cómo el desobedecer lleva al escape de cada uno de ellos dentro de este mundo fascista.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Por eso me parece increíble el enfoque que le da a él de cruzar algo tan realista que pasó en muchos lugares,
crudo sí,
porque además fantasía, es crudo las imágenes y todo, y te lo lleva a este mundo fantástico de cuentos de hadas, de cuentos de faunos, con todo en la cabeza de una niña, ¿no?
Sí, aparte también me pareció que el nivel de violencia de la uh-huh. parte, digamos, real de la película, que habla de este capitán, sí. Y eso, es exactamente exagerada, digamos, o... Exagerada, no, pero digo, como
sí.
El nivel... de violencia es directamente proporcional,
sí.
Al nivel de fantasía.
Exacto.
Que vive Ofelia, que es esta chica que es el personaje principal.
Igual no lo veo tipo gore, pero
no, gore no.
Si es como que si te cortas, es así. Él lo muestra.
No,
digo, no
gore
hay
no, pero digo, hablo del realismo, por ejemplo, en la parte de las torturas.
Claro,
¿entendés?
Sí, obvio.
La parte que pasa con el doctor,
sí,
también, después de esta frase bella,
sí.
Después hay
que
una parte que, claro, que una persona se rebela contra él,
claro.
Y
sí,
qué
sí.
Sé yo. Tiene un montón de cosas que me parece que están al mismo nivel de lo real al de lo sí. Fantasía también. No sé, por eso creo que conjuntamente a mí me hicieron sentir que era todo de verdad.
De verdad,
sí.
Exactamente, porque es lo que uno piensa. Pasaría en ese momento,
claro.
Cómo escapo de esta situación real en la que estoy viviendo, y sobre todo en una niña, ¿no?
Exacto.
Guillermo del Toro basó mucho de estas ideas también en su película anterior, The Devil's Backbone, que también es la historia de la inocencia de los niños en guerra.
Uh-huh.
Y algo muy interesante también es cómo él lleva las películas de hadas, que por ejemplo tenemos un contraste que es Walt Disney, que empieza con un libro, que siempre lo salva el príncipe, que es algo muy
sí.
Patriarcal. Y acá en este sentido que lo pone Guillermo del Toro, no lo es. El uh-huh. cuento de hadas se pone en la realidad y realmente no es algo patriarcal, sino es algo revolucionario de una mujer, de una niña, ¿tá? Como cualquier persona que quiere escapar de su realidad y cumple siempre ciertas metas y objetivos que la llevan a liberarse de todo lo que está sucediendo. Entonces
sí.
No hay, no está el príncipe, no está nada de eso. No es el típico cuento de hadas. Es
claro.
un cuento de hadas llevado a lo que es la vida verdadera.
Sí, en realidad a mí lo que me parece es que habla así del, digamos, régimen patriarcal, uh-huh. pero del lado de...
Sí, del capitán.
Del capitán, uh-huh. bueno, de... Mismo que el capitán hace... Bueno, la madre de Ofelia, que
sí.
es la esposa del capitán, que en realidad el capitán no es su padre,
no.
sino su padrastro, está embarazada. Entonces... Este tipo le dice al médico, no, me lo salvás si es un varón, digo,
sí,
si
sí,
no,
sí.
porque, digo, corría riesgo. Sí,
¿cómo sabe usted
que
es un varón? Ah, no me
claro.
joda, le dice. Sí, sí,
claro.
Es tremendo.
Sí.
Pero es eso de que no viene un príncipe a salvarla, sino que ella tiene que salvarse a sí misma.
Claro, exactamente, ahí va. Sí, desde ese lado sí, solamente se menciona, o sea, la parte machista está, digamos,
sí,
mencionada, pero del lado de
este ejército,
claro.
de este muchacho capitán. Hablemos del cast. Quien hace de Ofelia es Ivana Baquero. Tenemos que decir que la película se hizo en España, a pesar que es hispano-mexicana, porque el director es mexicano. Los actores son españoles. Uh-huh. Ivana Baquero, ella es muy conocida por películas españolas, algunas estadounidenses, pero las más, la que encontré que tiene más como reconocimiento son Las Crónicas de Shannara, Poseída, El Club de los Incomprendidos, y después vi que hizo alguna que se llama A No Dormir con Sophie Turner, de Game of Thrones, que sé que era alguna, no sé, secundaria por ahí, porque la protagonista es Sophie Turner. Después tenemos a Sergi López, que hace del Capitán Vidal, que es este padrastro. Uh-huh. Él trabajó muchas películas estadounidenses y europeas. Dirty Pretty Things. Después hizo The Man Who Killed Don Quijote, que va a salir ahora, si se puede, porque están, tienen problemas de derecho. Uh-huh. Eso es otra historia. Sí. Pero bueno. Después tenemos a Mercedes, que es la criada, que es, se une mucho a Ofelia y la trata de ayudar en los momentos malos que ella pasa, uh-huh. que la interpreta la actriz española Maribel Verdú, uh-huh. conocida por Y tu mamá también, La Belle Époque, y también es una película argentina con Diego Peretti, que es Sin Hijos, que fue el último que ha hecho.
Ahí va.
Después tenemos a Doug Jones, que quien no lo conoce es un actor que se especializa en la mímica, que él interpreta muchos monstruos y personajes místicos y fantasiosos de muchísimas películas.
Sí.
Trabaja, por supuesto, con Guillermo del Toro siempre. En The Shape of Water era el monstruo, por ejemplo.
Sí.
Trabajó en otras películas con él, como Crimson y Hellboy. O sea, hace muchos personajes.
O sea, él es el que hace del fauno, del pibe este que está con los deditos en la mano, como Locardi.
Sí, del, uno de los monstruos que Félix cruza. Sí.
Y no me acuerdo qué más.
No, en la película
creo que son esos dos, ¿no?
Sí. Pero bueno, es reconocido por hacer eso.
No, qué miedo esa escena del bicharco, por favor. Esa escena tipo pasé mal.
Sí, no, es que está salada.
No, pasé mal, horrible. Pero de una forma que una ansiedad, no, horrible. Cuando ella está,
sí.
Esto es un spoiler.
Otra vez.
Cuando ella está, que empieza a agarrar la comidita.
Sí, la uva esa de mierda.
Se va despertando el... todo sí, como loco. Ah, por favor. No, yo tiro la uva a la mierda y me voy al
Nunca hablamos carajo. De la parte del arte, pero el maquillaje acá es estupendo y todo. Ah, no, es todo increíble. Lo vestuario es todo.
Sí,
bueno, después, volviendo a los actores, tenemos a Adriana Gil, que hace de Carmen, que es la madre de Ofelia, la que está embarazada de este... hijo de puta, por decirlo de alguna forma. Ella trabaja muchas películas españolas como A Palose y también Belle Époque, uh-huh. como es Maribel Verdú. Y por último tenemos al doctor, que es Alejandro Ángulo, se hace llamar por Alex, que él es conocido por El Día de la Bestia, que es también una película española.
Estos serían más o menos los personajes que aparecen como principales.
Sí, bueno, destacar, Ofelia es una actriz que, bueno, creo que ella tiene 3 en la película, pero la actriz creo que es un poquito más grande, pero la rompe. Es increíble el personaje de ella. No hay palabras justas para decir qué buena es su actuación.
Muy capa.
Porque siempre los niños en las películas, puedes acertar, no puedes acertar, pero el hecho de llevar la inocencia a un tema de guerra, a un tema de violencia...
Sí, esto es muy complicado.
Es complicadísimo y ella lo interpreta a la medida justa y te sorprende y... No.
Es muy genial.
Amo,
y se te eriza la piel y lloras con ella lloras y la amas.
Sí.
Y también vos. Y vos sos la niña que está ahí.
Destacar también el papel de Mercedes, la criada. Es una mujer que parece ser sumisa, pero no lo es. Tiene esta vida por atrás, que es la lucha contra el fascismo. Entonces es una mujer que también te empodera mucho.
Sí.
Y también que es la figura real de madre que Ofelia le gustaría tener, porque obviamente su madre verdadera está mucho bajo el régimen de este capitán y entonces es muy buena en ese sentido.
Sí.
Obviamente el doctor, hay que destacar su papel.
Sí, no, otro
me pongo mal cada vez que lo del doctor.
Sí.
Pero
se pone a llorar.
Sí, se pone a llorar. Y bueno, y por último también destacar el papel del capitán, del actor, porque es increíble.
Sí, claro. O sea, lo odias.
Exacto. Lo odias realmente y lo odias realmente a tu personaje porque ese personaje cumple el objetivo deseado, que es que vos termines detestando con toda tu alma.
Sí.
Y él realmente interpreta el personaje a nivel y por lo tanto las actuaciones son increíbles.
Bueno, y la actuación del fauno también.
Y también la actuación del fauno.
A mí me gustó la actuación del fauno,
exacto.
La verdad.
Exacto. Doug Jones fue el único del set que no sabía hablar español. Uh-huh. Por lo tanto tenía a una señora y que le enseñaba sus líneas a cómo pronunciarlas.
Perfectamente.
Y además le enseñaba las líneas de Ofelia para que le entendiera cuando iba él.
Claro.
Pasa que era el único que hablaba inglés. obviamente no le salió. El doblaje se hizo de todas maneras. Guillermo del Toro dijo, yo voy a hacer doblaje, al final se lo tuvo que hacer.
Sí.
Pero como él se quería comprometer y que después el problema no fuera, viste, del movimiento de la boca,
claro,
hizo lo posible para que le salga un español. Que él, sí, al final, a través de todos los efectos, pudieron ponerlo, hacer el doblaje, básicamente. Claro.
Pero sí, tuvo un esfuerzo, el señor. Se esforzó. Aparte de lo bien que hace, de todos los monstritas.
Sí, salado.
Bueno, hablemos entonces del sonido de esta película, que es muy interesante de destacar.
Exacto, que a mucha gente se le olvida que el sonido tiene gran importancia en el cine. Y acá también es muy importante, porque gracias a ese sonido nos lleva a ese mundo real y al mundo de fantasía.
Exacto.
Y de una forma muy extraordinaria. Por ejemplo, la conexión de esos mundos, de cómo pasa Ofelia de ese mundo real al mundo que tiene que hacer las pruebas.
Uh-huh.
Pero todo se conecta con la canción de cuna, que nosotros le llamamos, sí, tipo Lullaby, la canción que se llama El Nana de Mercedes,
sí,
que es una melodía de alguien, ¿cómo es? No tarareando, sino...
Cantala.
Me sale como medio
no. No, no me cabe. Había puesto todo en...
Bueno, pero
para,
sí,
¿sabes qué? La voy a buscar para que la escuchen.
Ay, me voy a poner a llorar si puedo esta canción.
Sí, quiero que llores.
Bueno, una hora después. Te odio.
Sientan esta canción. Se me está transformando la cara porque me pone a llorar.
Yo estoy tratando de no pensar.
Hermosa, es hermosísima. Hermosa.
Y bueno, y todo el sonido se transporta, o sea, es como una fusión a partir de esa melodía.
Estoy llorando.
Sí, y que... Está la puta madre. No puedo ni hablar del sonido porque ahora estoy toda mal. Pero... Para la puta que te parió.
¿Pero por qué me insulta a mi madre? ¿Qué tiene que ver?
Pero sí, todo el sonido en lo que es el mundo de fantasía nos refuerza a nivel visual lo que está sucediendo. Por ejemplo, al mostrar las criaturas, los monstruos que aparecen, como el sapo y después este hombre, tienen, yes, como un conjunto de sonidos naturales. Por ejemplo, las hadas, viste que ellas se encuentran, sí, suenan como el bichito que era al principio, tienen sonidos de bichos.
Sí.
El fauno es una mezcla de un león que gruñe con el sonido de la madera. Ay, quebrándose. ¡Ay,
cuánto el fauno!
O sea, me
es
encanta
mi favorito.
Eso de que el sonido, sí, en el mundo de fantasía es llevado a la naturaleza.
Sí.
Porque ella en realidad en esa casa está rodeada de naturaleza. Porque es, claro, en medio de un bosque.
Sí, es una casa que es en medio de un bosque.
Sí, yo dije campo hoy, pero sí, es un bosque.
Sí.
Y me parece increíble que lo hayan llevado eso, a la tierra misma.
Claro, porque ¿qué habla? Me parece que lo que hace acá es, como pone en diferencia, digamos, ¿no? En paralelo,
sí,
lo que es la parte patriarcal, digamos, ¿eh? Y la parte matriarcal,
sí,
¿está? Que sería la parte de la naturaleza, que es lo que está relacionado, uh-huh, con toda la parte de... lo que vive Ofelia, digamos, de, sí, fantasía y qué sé yo, y del fauno y esto. Toda la parte naturaleza, sí, que sería como la madre,
exacto,
está contrapuesta con la otra parte de realidad, que sería la parte, o sea, de patriarcal del padre, digamos,
sí,
¿no?
Totalmente.
Sí.
Y, por ejemplo, hablando de eso del patriarcal, de que como mucho como elefante, en esta película todo suena.
Sí.
Pero suena a diferente nivel, por ejemplo, el padre, no, el padrastro, perdón, él, si tenés que definirlo, es cuero. Porque siempre suenan sus botas, obviamente que las botas, sí, dan presencia a un uniforme militar,
sí,
el tema de los guantes, todo es cuero, uh-huh, siempre que suena y suena fuerte, o sea, tiene, sí, presencia. Por ejemplo, cuando siempre hay una madera quebrándose porque o es él calentándose, no sé, contra algo, viste,
sí,
con madera incendiándose, básicamente.
Sí, sí, sí.
El tema de la navaja, cuando él se afeita, que suena contra la piel, porque,
sí,
hay que decir que está obsesionado con el tiempo y con la muerte.
Sí.
Entonces, y a eso se suma la presencia del reloj, que en ese personaje el reloj es característico de él, y ese reloj que tiene, suena las agujas como si fuera, no sé, como lo que tuvieras en el oído.
Obvio, que habla un poco de lo soberbio que es el personaje,
sí,
el autoritario.
Totalmente.
De lo solemne, de todo lo que tenga que ver con exactitud y... ¿Cómo se llama? No, es cuando sos muy...
Hijo, bueno, de puta.
No, exactitud y Bueno, no me sí, sale la palabra. Está,
pero
no
se entiende sí. Por decrecir. Sí. Pero sí, como decíamos antes, todo tiene fuerza y es el sonido es como el componente esencial de la narrativa, o sea, de la técnica narrativa que usa Guillermo del Toro.
Sí.
O sea, de cómo contar este mundo, o sea, estos dos mundos dentro de esta realidad que vive sí. la niña. Y cómo el sonido te hace sentir, o sea, como decíamos, la melodía, pero como puede ser cualquier tipo de sonido de ahí, de un llanto, lo que sea, uh-huh. de las alas de helada, todo tiene como esa idea de hacerte generar una atmósfera, ¿tá?
Sí.
Y eso de sentir todo.
De sentir todo y de sentir como un niño.
Totalmente, sí.
¿No? Porque cuando uno está viendo la película y, o sea, cualquiera pudo haber tenido en su infancia algún
trauma, momento
que,
sí,
claro,
sí.
que...
Un momento digo, difícil.
Claro, momentos difíciles. Y cómo uno se escapa de esos momentos difíciles en realidad, porque claro, uno es un niño y uh-huh. vive su vida de niño, sí. obviamente. Entonces, como que, digo, nada, eso te pone en esa perspectiva de uh-huh. Ofelia.
Sí, mucho más, o sea, te toca realmente la sensibilidad que uno tiene.
Claro.
Hablemos un poco de la música. La banda sonora está compuesta por el compositor español Javier Navarrete.
Yes, Navarrete.
Y Guillermo del Toro contaba que la película está totalmente estructurada en esa melodía que decíamos hoy. Por lo tanto, la música sí. también es como una fusión de a partir del nacimiento de esa
que
melodía.
Que se hace mucho en las películas.
Sí, totalmente. Y a destacar también, que no nos olvidemos del sonido, es que tiene una voiceover que uh-huh. al principio se muestra claramente que es un señor, un sí. hombre, que puede pasar por el fauno, yo creo que es medio el fauno, que cuenta sí. la historia de esta princesa que va a renacer y bla, bla, bla.
Exacto. Sí, yo creo que
el voiceover acá en esta película es muy importante porque, como decimos, sí. es como un cuento de hadas, entonces
claro.
es importante tener como ese punteo hacia dónde va la historia.
Muy bien, hablemos de la fotografía de esta bella película del laberinto del fauno.
Que el director es Guillermo Navarro. Conocido por trabajar con Guillermo del Toro también en Pacific Rim, Hellboy, Chroma. Y también trabajó en películas conocidas como la de Quentin Tarantino, Jackie Brown. Y la película de Robert Rodriguez, From Dusk Till Dawn.
Muy bien.
¿Viste? ¿Te acuerdas cuando yo le di Call Me By Your Name y te dije de que la película era poesía visual?
Sí.
Esto es poesía visual a la concha de tu madre.
Bueno, todo para decir era poesía...
Todo para decir poesía visual al cuadrado, no. Poesía sí. visual a la concha de tu madre.
Bien, me encanta.
O sea, es increíble cómo metafóricamente llevan todo lo que pasa a un nivel poético en la foto.
Sí.
¿Tá? Lo que hablamos todo el tiempo, vamos a hablar de contraste entre la realidad y la fantasía. La realidad es azul, oscura, tiene como tonalidades de esos azules, grises y verdes.
Sí.
Y todo frío, y el tema de cuando ella entra en ese mundo de fantasías donde tiene que hacer las pruebas.
Que es todo mucho más cálido.
Todo mucho más cálido, sí. amarillo, naranjas, rojos. Y Guillermo del Toro en una entrevista, que es buenísimo lo que dice, es que, como dice la historia, que la princesa va a renacer, Ofelia va a esos lugares cálidos que se asemejan al vientre de su madre, donde ella se siente más segura.
Claro.
Entonces es como esa idea de renacer, de volver al vientre, ¿entendés? De volver a esos lugares cálidos. Y en la fotografía se nota claramente, si vos te pones a agarrar, no sé, empezás sí. a sacar fotos de la película, ¿no? Y vas a todo lo que es el momento real y todo lo que es el momento este mágico.
Sí, sí, se nota claramente.
Es azul, amarillo, sí.
Que en realidad se hace mucho en uh-huh. cine.
Totalmente, lo
este
cálido,
tema
lo frío.
De los contrastes de colores, por ejemplo, que en muchas películas de guerra, que acá casualmente están como en una guerra, digamos, en la parte de realidad se usan muchos esos colores, ¿está? Uh-huh. Y en las cosas como más... Bueno, depende de qué, pero digo, se contrasta con cosas cálidas.
Claro, y acá...
Digo, son colores frecuentemente sí, utilizados, total, si ustedes se ponen a ver en cine, claro, todo el tiempo usan ese recurso para lo que quieren expresar de, bueno, o calidez o frialdad, uh-huh. según lo que está, sí. se trate.
Y acá obviamente está súper justificado en la historia.
Sí.
Y obviamente nos hace reforzar todo esto que está sucediendo alrededor.
Sí.
Y te metes junto a Ofelia a ese mundo y vos te sentís un poco más seguro, pero después es como que ese mundo termina en algo que no es tan seguro uh-huh. y otra vez te vuelve a lo frío. Y algo que a mí me encanta es cómo llevar eso a los personajes, porque vos lo puedes hacer con una atmósfera dramática, uh-huh. pero lo puedes llevar a un personaje.
Claro.
Sabemos que el padrastro es un personaje frío, sabemos que Ofelia es un personaje cálido. Entonces, por ejemplo, cuando se mezclan esos dos mundos, cuando Ofelia se cruza con el padrastro, cuando tiene a su hermano, sí. Lo digo así, perdón. No quiero quemar, pero está. Por ejemplo, tenemos al padrastro, que su contraste, su parte de atrás es todo frío. y la Ofelia también, pero de repente estalla como una bomba atrás, y eso, ese corredor donde está Ofelia, o sea, su parte de atrás es toda cálida. Entonces, como es la mezcla de esos dos mundos, que Ofelia está en ese mundo frío, pero se está introduciendo de poco y te da esas pequeñas como pistas.
Sí, todo el tiempo, mágico. Claro, todo el tiempo se juega con la antítesis de lo que son todos los personajes. O sea, tiene muchos personajes que están opuestos entre sí, y cuando aparecen en escena muchas veces hace eso, juega con eso. Tipo, buscar ya mismo visualmente que vos puedas entender eso.
Y bueno, y mucho la composición es parte, obviamente, del trabajo de los dos Guillermos, Guillermo del Toro y Guillermo Navarro. Guillermo del Toro había hecho hace muchos años, él tenía una libreta donde tenía dibujos de cómo quería que fueran los árboles, porque hay un árbol que tiene mucha presencia en la película, de cómo tenían que ser los monstruos. Y esa libreta es gran parte del documento esencial de cómo surge en su cabeza ese mundo que él mismo se lo imaginó. Y como Guillermo Navarro tomó esa idea y lo llevó a algo real, que tenían esa base de los dibujos, y al final terminaron explotando ese universo mágico de una forma impresionante.
Algunas cosas que me pareció destacar, por ejemplo, era que el árbol donde ella entra, que volviendo al tema de lo matriarcal y que te muestran como un plano mega general ¿no? del árbol.
Ah, que es el póster. Imagen que ella está en el árbol, viste, así, y ella está en el medio. Bueno, claro, se utiliza para el póster de la película.
El póster, digo, te lo muestra, no te aparece solo el árbol, digamos. Acá el fotograma es el árbol que aparece, como el campo, y ella que está con su vestido y qué sé yo. Y que el árbol, si uno se pone a ver, claramente tiene forma de ovario, de ovarios del sistema de reproducción.
Y eso es lo que decimos, que ella es su primer prueba. Ella se introduce dentro.
Se introduce dentro de la vagina de este mundo.
De la vagina de este árbol. Y es eso, otra vez, volvemos a ese sentido metafórico de que está volviendo a ese lugar cálido, y es que ella tiene que renacer como una princesa.
Claro.
Que es lo que el fauno le dice que es su destino.
Para eso como que se saca el vestido, ay, la ropa, como despoja.
Obviamente se nota que hay una fuerte influencia de Alicia en el País de la Maravilla, del Mago de Oz, sobre todo el tema del vestuario, de cómo el vestuario juega con el tema de la locación y así combinar todas esas ideas.
Claramente esto se podría hacer dibujito y ser una...
Sí, podría muy bien
ser película... De Disney.
Sí, pero no.
Moderna.
O sea,
no he visto nada moderno de Disney igual.
Lamentablemente, no es una película para niños, es una película para gente grande porque tiene mucha violencia. Y fue algo que Hollywood le decía a Guillermo, es difícil. Le decía, no, pero no sabemos qué colocarla porque no podemos llevarla a los niños. Y no sabemos si a los adultos les va a gustar, porque los adultos usualmente en Estados Unidos no miran películas extranjeras porque les molesta leer.
Se olvidan que...
No la mayoría, ¿no?
Que todos tenemos un niño adentro.
Claro. Y al final esta película termina siendo de las mejores películas, ¿entendés? De estos últimos tiempos, que entre todas las listas de libros y todo lo que hay de que es las 100 películas mejores, por ejemplo, hubo un tiempo que El Laberinto del Fauno estaba en el puesto 17, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, una película que hasta el día de hoy sigue impactando, se la siguen viendo muchas personas y sigue cometiendo el mismo nivel que te deja de sensibilidad y de persona, o sea, consciente de lo que está pasando, como lo hizo en la primera vez.
Sí, lo que pasa es que trata temáticas que no te puedes olvidar. No. O sea, digo, el tema de la guerra y el fascismo y qué sé yo. Y después el tema que toca la parte
del niño que todos tenemos.
¿Sí? Claro, entonces son dos temas que en realidad siempre van a estar vigentes de alguna forma. Más acá en Latinoamérica, por ejemplo.
Y con todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Vamos a los facts.
Bueno, vayamos a los facts entonces
productores de esta película es el director mexicano Alfonso Cuarón, conocido por Y tu mamá también, y Rudo y Cursi, pero en Estados Unidos, en el mundo, es conocido por hacer Gravity, con Sandra Bullock.
Y Harry Potter.
Y una de las de Harry Potter. Bueno, ella tiene que meter
Creo a Harry que son Potter dos de igual de Harry Potter, ¿eh? ¿Sí? Me parecían que son dos. Sí.
Bueno, me alegro mucho por el señor. Después, otro fact es que Hollywood le ofreció el doble del presupuesto a Guillermo del Toro para que la película se rodara en inglés. Y Guillermo dijo no rotundamente porque no podía cambiar. No iba a ser respetable hacer eso a la historia, ¿entendés? Y obviamente al guión que se cuenta.
Sí.
Y el último fact que voy a contar, porque hay miles, pero resumí un poquito, es que durante una de las presentaciones de la película fue el escritor Stephen King, Uh-huh. Y se sentó junto a Guillermo del Toro y dice que Guillermo del Toro se cagaba en la risa, o sea, se sentía súper bien porque decía sí. que Stephen King se retorcía en el asiento.
¿En serio?
Y sobre todo cuando aparece el monstruo de los ojos con las manos.
Ay, por Dios.
Va, dice que tipo, dije, va. O sea, asustar a retorcer a Stephen King, que es el maestro de escribir historias de terror, sí, me parece.
Sí. Nada, un momento logro. Para recordar, sí, sí claro, sí, sí. Qué bien.
Bueno, premios.
Sí.
Como dijimos, El Laberinto del Fauno es un éxito en taquilla, galardonada con 97 premios internacionales, que entre ellos están el Oscar a Mejor Arte,
exactamente,
Mejor Fotografía,
sí,
y obviamente Mejor Maquillaje.
Está bien.
Después ganó el BAFTA, así a Mejor Película sí. de No Habla Inglesa, Mejor Vestuario y Maquillaje. Ganó los Goya, que los Goya son los premios españoles, uh-huh. a Mejor Actriz Revelación para Ivana Baquero, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Mejor Efectos Especiales. O sea, arrasó con los premios
sí,
Goya.
Sí, y estuvo nominada también a Mejor Película Española. También
en Española, los premios, pero no ganó. Sí. Bueno, y entre muchos otros, seleccionada del Festival de Cannes, obviamente.
Sí.
Es una película que, como dijimos, tiene resonancia hasta el día de hoy. Cada uno puede adaptarse muy fácilmente a la historia de Ofelia y cómo sí. ella se introduce en este mundo fantástico.
Por supuesto.
Y por lo tanto, de mi parte, por supuesto, y seguramente de la tuya, recontra recomendadísima esta película.
¡Uya!
Obviamente,
¿qué tía?
Desgarradora, te sí, hace llorar, te va a quedar por un tiempito, vas a quedar un poquito mal, pero eso no significa que no la mires, porque tenés que pasar por estas películas.
En realidad, yo digo que lloré un montón con esta película. El final es devastador, no voy a decir que es el final, pero es devastador, pero pensándola, yo me pongo a pensarla, uh-huh. o sea, exactamente después que la vi, tipo, me puse a como a, no sé, pensar y buscar y no sí, sé sí. qué, no me dejó mal el final. Me parece que el final
no, es justo.
Es justo,
es muy
y
bien
que
hecho.
Claro,
es crudo, es real.
Claro, pero digo que el personaje cumplió el cometido que estaba buscando. Exacto. Eso, entonces por eso yo como que me quedé bien por el personaje.
Sí, totalmente. Pero no, termina de
no es o sea, el clásico final feliz donde se van todos corriendo por la pradera de las manos y qué sé yo. No, ese no es el final, pero es un buen final,
es un muy
que
buen final.
te da un cierre de la película y que para mí fue satisfactorio, por lo menos.
Para mí también, y yo creo que para muchos otros.
Así que bueno, súper recomendada esta película.
Bueno, pasamos a nuestra última sección.
Pasemos a nuestra última sección, pero yo voy a utilizar las facilidades del baño.
Ok, hacemos un pequeño corte.
Bueno, muy bien. Ahora que he vuelto de hacer mis necesidades fisiológicas,
¿podemos
seguir? Sí, sí, fue bastante, bastante normal.
Que haya salido todo bien.
Todo con colores correctos.
Perfecto.
Bueno, vamos a seguir con nuestra nueva sección que se llama el top 3 de ellas.
Muy bien.
Empezamos
con drama.
Empecemos con drama, entonces. ¿Cuál es tu mejor película, que para vos es tu mejor película de drama? Contame.
Exactamente. Para mí, la mejor sí. película dramática que he visto en mi vida, me parece que es la esencial,
sí.
es El Ladrón de Bicicletas.
Muy bien.
Y te lo digo en italiano. Ladri di biciclette.
Me encanta.
Es que se dice así, pero bueno.
Cualquier cosa encaja. Ella es la que va a clases de italiano, francés, todo.
Hace
viene
años
acá.
Lo hice, boluda.
Sí, que viene acá y no sabe un carajo, pero después no sabe nada acá de cómo se habla bueno, en ninguno de estos idiomas. Pero
continuar?
Después, en su currículum, para conseguir bebotes, ella dice
no sé
que
sea
sabe
para
francés.
Conseguir trabajo.
No, no,
bebotes,
ella dice que sabe francés, le habla en francés trucho a los bebotes, hace
los
cualquier
bebotes.
Cosa.
Me encanta que uses, me da asco que uses esa palabra en realidad.
Sí, yo sé que haces eso con...
Bueno, volviendo al tema súper dramático de la mejor película para sí. mí, que es El Ladrón de Bicicletas, es de 1948, el director italiano Vittorio De Sica, que también dirigió Umberto D, entre muchas otras. Y tenemos que mencionar de Vittorio De Sica, que es uno de los varios que surgió con el neorrealismo italiano, que fue un movimiento narrativo y cinematográfico.
Sí.
Un poco hablemos de qué trata la película. Se trata de Antonio, que es un desempleado en la depresión de la Segunda Guerra Mundial, después de que ella termina, que encuentra un trabajo colocando pósters, anuncios, avisos en las calles.
Sí.
Y que para ello necesita conseguir su propia bicicleta para moverse dentro de Roma. Y lo que pasa es que alguien le roba esa bicicleta y él junto a su hijo Bruno,
sí.
que es un niño sí. de 9 años, más o menos por ahí, deben caminar por todas las calles de esa ciudad buscando esa bicicleta.
Bien.
¿Tá? O es buscar la bicicleta o enfrentarse con el desempleo nuevamente.
Exacto.
Con las actuaciones de Lamberto Maggiarani,
bien.
Que hace del padre de Antonio, que en realidad es un trabajador de fábrica, no es un actor profesional, y tampoco lo es el hijo, que lo hace Enzo Staiola.
Sí.
Lo que tiene el neorrealismo italiano es que filma las calles, es muy realista, no usa actores profesionales, es de bajo su presupuesto. Esto es este movimiento que estoy diciendo de después de la Segunda Guerra, que obviamente el país quedó derrotado. Uh-huh. Entonces es importante entender que estos dos actores no profesionales que nunca actuaron en su vida,
sí,
dan de las mejores interpretaciones que he visto en una película dramática, justamente.
Sí.
Obviamente, como El laberinto del fauno tiene un final muy desgarrador, uh-huh, que a mí me partió el alma. Yo la vi en clase, me la mostró una profesora que yo aprecio mucho. Sí. Y la verdad se termina convirtiendo en una película que me queda hasta el día de hoy. Me gusta que el conflicto es súper simple. Uh-huh. O sea, es alguien que le roba la bicicleta a otro y es la búsqueda de esa bicicleta. El hilo narrativo que continúa a partir de ahí es increíble, es real, es cruda, es humana sobre todas las cosas, que es algo que me gusta mucho. Yo soy muy fan de las películas dramáticas, por lo tanto que sea humana en ese sentido me encanta. Y tal, y es simple y hermosísima. ¿Cuál es, bueno, tu mejor película dramática?
Bueno, yo quiero destacar que mis top 3 películas de distintos géneros son de este último tiempo, digamos, más o menos. ¿Actuales? Y que no quise, claro, y que no quise repetir las que ya habíamos recomendado, porque hemos recomendado muchas películas. Entonces, bueno, está, a lo que iba. Mi mejor película de drama se llama 50-50, o sea, 50-50.
Yes.
Es bastante actual, del 2011 en realidad. Y bueno, es una película que habla de, es un personaje que le diagnostican, uh-huh, cáncer.
Sí.
Y bueno, como el personaje lleva esta noticia y bueno, se comparte, él como que comparte mucho la experiencia con un amigo de él. Uh-huh. Y nada, es un chico joven, digamos. No sé, me gusta porque es bastante bajada a tierra en realidad.
Sí. ¿Qué pasa?
Claro, de lo que pasa. Y tiene momentos que la verdad que es como que muestra una fraternidad entre, sí, estos dos personajes que no es muy común de ver en películas donde el protagonista es un hombre.
Sí.
Y me parece muy tierno y me parece que está muy bien logrado.
Totalmente.
Y me parece que es muy genuino a la realidad y que es una parte masculina que no se muestra,
exactamente,
mucho en el cine. Entonces, sí, por eso a mí me gustó mucho. Y aparte que lo que tiene es que en drama, digamos, yo siento que a mi gusto, para que un drama sea lo más real para, uh-huh, mí posible, tiene que tener un poco de humor.
Totalmente.
Y esta película tiene partes de humor que son graciosas y que, sí, uno se ríe y nunca te deja de recordar que estás en un drama y que es una película que tiene una carga emocional importante por un tema que de esta enfermedad del cáncer, que es una cosa muy común y que sucede, sí, a muchas personas. Y bueno, está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que es el que hace el protagonista, que es el, bueno, el que tiene cáncer, y después Seth Rogen, que es su amigo, y Anna Kendrick, que es la novia, ¿no?
Anna Kendrick es tipo la psicóloga, la psiquiatra que ayuda,
bueno,
y después termina como, exacto, algo más.
Exactamente.
¿Qué más al final? Termina con la gurisa.
¿Qué vamos todo al final? Que termina con...
La verdad que vas todo al final, pero está, sí, termina con Anna Kendrick.
Bueno, está, tienen, aparte, sí, también esa relación también es como muy tierna y muy poco profesional Anna Kendrick, la verdad.
Muy poco profesional, totalmente. Sí.
Así que, bueno, nada, más que nada, o sea, destacar eso, que es lo que me gusta, que muestra esa parte que no está tan vista en el cine, que masculino, ¿no? O sea, no, sí, masculino, sí, pero digo protagonizado.
Mostrar el lado emocional de un personaje,
claro,
masculino con otro, sobre todo, y no,
sí,
tiene por qué ser algo llevado al romance, sino eso que sí, la fraternidad,
claro,
que coincido totalmente con esa...
Sí, y Joseph Gordon, que para mí es muy buen actor.
A mí también.
Igual que Seth Rogen, que también es muy buen actor de comedia, pero ya vemos que, digo, si funciona para hacer este tipo de papeles. Y Anna Kendrick también, que también se caracteriza por comedia, pero ha estado en bastantes papeles,
sí, dramáticos.
Así que, bueno, ese es mi top 3, top 1, no sé cómo sería. Claro, top 1 del top 3 de drama.
De drama. Pasemos entonces a la categoría mejor comedia. Para vos, Wallace, ¿cuál es la mejor película de comedia que has visto?
Bueno, para mí la mejor película de comedia de este último tiempo es Trainwreck, que es una película del 2015 que se trata de su personaje principal, que se llama Amy, que es una chica que, bueno, fue como criada con la base del padre de que la monogamia nunca era posible y por eso el padre se divorcia y tiene como una fobia ella al compromiso y tiene que enfrentar sus miedos porque le pasa como una situación personal cuando conoce a un pibe que está interesado en ella y que es un buen tipo, y bueno, está nada, ella que está acostumbrada a tener otro tipo de relaciones, genera como todo un conflicto con esta parte de bueno, de ella y de las cosas que hace.
Ahí va.
Bueno, es una rom-com, o sea, es una película, es una comedia romántica. Uh-huh. Si bien el romance no es el 100% de la película, lleva, ponele, el 50%
claro.
de la película. Sí. Me gusta esta película de comedia porque, a mi criterio, es muy graciosa. Uh-huh. También otra cosa que hasta ahora no habían grandes películas de comedia así protagonizadas
por mujeres
y aparte de este tipo de comedia que es comedia romántica y que por lo general las comedias románticas son un poco más distintas.
Sí. A de lo la que mujer es sufrida y claro. Esta no es tipo me chupa huevo todo.
Claro, este es otro tipo de comedia y en realidad el conflicto principal de ella no es la pareja, sino es ella misma en claro. realidad, ¿está? Porque sí. tiene como unos patrones de conducta que por parte son un poco autodestructivos y ese es como más el conflicto que sí. en sí
es
el
interno.
Claro, que en sí que conoce al pibe y pi. Por eso me gustó y aparte digo porque me parece que es muy buena comedia, ella es muy irónica y nada, habla como mucho del estereotipo de
sí que uno tiene sobre la mujer y
claro,
que no es así.
Exactamente y por eso es como que desencasilla uh-huh. eso y te lo sirve en una bandeja y te dice toma reíte con todo esto que te estoy claro. ofreciendo acá y es una película de comedia que tiene comedia en absolutamente todas sus partes.
¿Y quién trabaja en la película?
Y bueno, los que trabajan en la película, esta película que es escrita por Amy Schumer, que aparte uh-huh. es la protagonista principal que hace de Amy, y está coescrita y dirigida por Judd Apatow, que bueno, todos conocemos al señor Judd Apatow.
Sí, productor y director conocido de la comedia estadounidense.
Bien, y Amy Schumer, bueno, es en realidad ella no es, digamos, actriz, es una comediante que hace stand-up. Y después de haber como resurgido como de su stand-up, empezó a hacer una serie por Comedy Central que se llama Inside Amy Schumer. Y bueno, que está muy buena para ver también, tiene pila de sketches y cosas muy graciosas. Y bueno, Amy es la que hace el protagonista principal. Después tenemos a Tilda Swinton, que es bueno, una actriz súper conocida, que ganó Oscar, todo, etcétera, que hace de la jefa, digamos, uh-huh. de Amy en la película, porque Amy trabaja como en una revista de moda. Uh-huh. Después tenemos a Bill Hader, que hace de este hombre que ella conoce y digo, se van como enamorando, que estuvo en Saturday Night Live como principio, pero después hizo un millón de cosas más.
Exacto.
Actualmente tiene una serie en HBO. Y después está Brie Larson, que hace la hermana de Amy, que también es ganadora de Oscar recientemente sí. por la película Room,
exacto.
¿Está?
Muy bien.
Y bueno, nada, eso. Mírenla, la recomiendo, para mí está dentro de este top de películas de comedia actuales.
Me parece perfecto.
Contame cuál es tu top. ¿Tu top?
Mi top es Gris, de manga corta.
Contame cuál es tu película de comedia elegida.
Para mí la mejor película
de comedia. Me da mucha intriga esto, sí.
La mejor película de comedia para mí dentro de esta categoría
es... Y espero no disentir contigo.
No, vas a coincidir. Es Shaun of the Dead, del 2004.
Ah, es verdad que me lo habías dicho.
Edgar Wright, hablamos de Scott Pilgrim hace poco. Uh-huh. Para mí es el genio más grande que he visto en la comedia y sobre todo lo que dijimos sí. antes de la comedia visual. Shaun of the Dead, como había dicho antes, de la trilogía Cornetto, es la primera que salió. Y cuento un poco de qué trata. Es sí. sobre un personaje, John, que detrás de una vida aburrida y mundana y rutinaria que él tiene, se destapa todo un apocalipsis zombies que lo va a cambiar todo, este estilo de vida que él lleva.
Yo creo que es la mejor de la trilogía.
A mí me gustaron mucho la segunda, Hot Fuzz, me encanta.
A mí esta me gustó demasiado.
Comenzó todo y es tipo, claro, sí, es el sí. principio de todo esto. Sí, además, sí, muchos sí. chistes que tiene Hot Fuzz y The World's End es tipo...
Sí. Es que claro, la primera es como que tiene los chistes más genuinos sí, ingleses, sí, 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 digamos. Sí. La otra como totalmente. Que ya pegó una popularidad, entonces como que te hace unos chistes como más...
Universales
que uno sí, como totalmente. Medio que se espera del punchline, pero la primera no. Es que la eso es lo que a mí me gusta, sí.
Actúan Simon Pegg y Nick Frost, que también forman parte de las otras dos películas de esta trilogía Cornetto. Y lo que me gusta es que la historia es súper cliché, de un apocalipsis zombie, pero está narrada desde la perspectiva de la comedia.
Claro.
¿No? Y donde todos los
Claro.
Y donde todas las áreas del sonido, de la música, de las actuaciones, del arte, todo fusiona. O sea, se fusiona perfectamente. Y una parte a destacar, bueno, esto obviamente es gracias a la visión que tiene Edgar Wright.
Sí, claro.
No hay ni que mencionarlo. Una parte que me encanta, por ejemplo, cómo fusionar la música, las actuaciones y la narrativa, es cuando están golpeando a un zombie viejo, el dueño del bar, y los golpes de los palos contra las palas se sincroniza con Don't Stop Me Now de The Queen. Y vos decís, la puta madre, no podés parar de reírte de que, hijo de puta, que me estoy riendo de cómo matan a alguien. Humor negro puro, obviamente, de parte de la comedia inglesa, que me encanta. Y bueno, da. O sea, simplemente cuando la elegí me empecé a reír porque dije, obviamente esta es mi película favorita en comedia, porque, bueno, gracias a esta surge Scott Pilgrim, que también la considero mis películas favoritas en comedia.
Claro, pero, por ejemplo, yo quería poner Scott Pilgrim.
Claro, pero ya habíamos hablado.
Pero ya habíamos hablado de Scott Pilgrim.
Yo casi también hago lo mismo, pero digo, no, pero vamos a la esencia de Edgar Wright, que es con Shaun of the Dead.
Sí.
Entonces, bueno, obviamente súper recomendada para la persona que le guste el humor negro. Y bueno, y si también tiene fascinación por las películas zombies, me parece esta que es la mejor película zombie que hay, porque es totalmente diferente, es fresca, y bueno, tiene todo esto que a mí me encanta de este buen director.
Bien, muy bien.
Pasamos a la categoría siguiente, que lo interesante es que ninguna de las dos sabe qué eligió la otra.
No sabemos.
Ni siquiera
sabe... Yo creo que empieces vos igual.
Sí. Ni siquiera sabe la categoría que elegí. Porque no sé, entre toda la que hay acción, guerra, todo, no sabes cuál elegí.
No sé ni la categoría ni qué película es. A ver, sorprendeme.
Pero la conoces.
La conozco.
La conoces, la viste y te gusta mucho.
A ver, ay, me muero.
La película que elegí como mejor...
Llega a ser lo mismo que elegí yo, me pego un tiro.
Si
real.
Si es lo mismo, me voy.
No, si elegimos lo mismo, listo.
Cierro este podcast y no te hablo más en tu vida. Pero tal vez
no
es...
Espero que no. Yo no creo. No, vamos yo a no creo, pero no sé.
Siento ahora que no vamos a decepcionar si no es la misma película. Creo que la estás viendo. No,
yo no creo, pero no sé. Me está matando. Bueno, dale.
Bueno, yo elegí dentro de la categoría documental.
Yo también, boluda. No puedo creer.
Lloro.
Llega a ser la misma película y me muero.
Me muero, boluda. O sea,
si yo
traigo la película.
No,
cortamos las manos
no,
y somos hermanas de sangre.
Ya está.
Sube la amistad.
Y ya está. No, real, tipo, me das toda tu sangre y me la pongo en la cara. Ya está. Ya está, no me puedo creer. Voy a llorar. Llega a ser la misma película y lloro. Es lo único que te voy a decir. Estoy hablando muy fuerte.
Estoy segura que es la misma.
Por favor, lloro.
Ahora, si no la misma, voy a llorar.
Chan.
Para mí, la mejor película.
¡Tengo miedo!
¡No grites!
Vas a tener que bajar esto.
Sí, va a tener que bajar todo este volumen. Somos re panchas, se emocionaban.
No importa, bueno, igual documental es pila. Podría ser cualquier otra.
Ahora voy a sentir mal si no ves. Bueno,
a ver.
Va. La mejor película documental para mí, que puede coincidir contigo, es Finding Vivian Mayer.
¡Ay, no era!
¡No era! Triste. No me digas todavía cuál es.
No era. Igual esta que voy a decir te la recomendé.
Ok.
Que capaz que la viste.
Para. Creo que pensar cuál. No.
No. Igual bien. Finding Vivian Mayer me encanta.
Amo este documental.
¿Vos viste cómo está ese documental?
Y lo recomendamos.
Sí, muy crudo.
Un domingo lo recomendamos y la verdad que hasta el día de hoy sigo recomendando a todo el mundo porque es mi fotógrafa favorita y es tipo cómo se desata. O sea,
amo.
Es mi fotógrafa favorita, aparte de esta película, obviamente, que si no fuera por esta película documental no conocía de ella.
Sí.
Te digo. Bueno, Finding Vivian Mayer, es que decepción.
No era.
Me estaba emocionando Vila y no era. Bueno, este documental es del 2013, bastante reciente, y es por los directores John Malouf y Charlie Siskel. John Malouf es un joven el cual él asistía a muchas ventas de subastas.
Igual me encanta que hayamos elegido como documental.
Yo también. Sí. O sea, no pensé que íbamos a elegir lo mismo, te juro.
Fue como tipo, ay, no.
Bueno, entonces...
un momento de hermanas, acá.
Bueno, este joven, el cual compra en subastas, un día compra una caja que tiene negativos fotográficos y en ello descubre a una de las mejores fotógrafas de los últimos tiempos.
Sí.
Y sobre todo el tema es la historia que tiene por detrás, porque él empieza a descubrir, bueno, quién era, qué hacía, descubre que era una niñera, en realidad, que sacaba fotos por puro hobby, uh-huh, y las tenía escondidas, era muy peculiar, muy misteriosa, muy
rara. No tenía tampoco dinero para revelar, entonces, sí.
Entonces, digo, la historia y el arte que surgen a partir de esto me impresiona, me impacta, sí, cómo se dio todo.
No, y aparte, fotografía. La fotografía de esta mujer.
Es un despelote.
Increíble, no lo puedo creer. O sea, cada vez que
fotos de ella y
muy buenas fotos, es muy salada, muy salada. Y aparte, claro, que también tiene el misticismo de la época, ¿no?
De la época,
de que
todo.
Son fotos de época todas, sí. Son un millón de fotos.
Millones.
De todo, de la, por favor, unas ganas de morfarme todo ese álbum, sí, sí. Que impresionante.
Quiero ser tipo, bueno, iba a quemar algo de Get Out. No. Pero para el que veo Get Out, quiero ser como el tipo que quiere sacarle los ojos, ¿viste? Y ponérselos y quiero tener la visión de Vivian Mayer. Y sacar fotos como Vivian Mayer.
¿Cuál es el tipo que se quiere poner? ¡Ay, no!
Claro, boluda, callate la boca. En fin, ella quemaba y le mandaba a callar.
Sí, me manda a callar a mí, no tiene nada que ver.
Bueno, pero lo que me encanta es eso, el misterio detrás de Vivian Mayer, el estilo fotográfico que ella tiene en blanco y negro, que a mí me encanta, todo el mundo que sabe, me conoce, sabe que blanco y negro es parte de mí, amo la simpleza que tiene la utilización de la luz y la sombra en el mismo lugar, o sea, y Vivian es como mi máximo referente. Es un estilo único de contar eso que decías de ese mundo, esa realidad que ella iba a las calles y sacaba fotos de la gente caminando, a veces la crudeza que tenían esas fotos. Uh-huh. Bueno, cómo es descubierta, obviamente me fascina. El legado que ella deja a través de su trabajo, cómo está contada la historia a través de los empleadores que ella tiene, porque este chico, John, y obviamente sí. El otro director, porque es una codirección, sí. Con Charlie Siskel, es que buscan a las personas que la conocieron en la vida real, o sea, en carne y hueso, cuando ella, claro. Obviamente ella ya no vive. Sí. Hace, es más, fue descubierta después de que ella muere.
Sí, sí, sí.
Pero porque obviamente se abre esta subasta.
De pedo, o sea, de pedo. Básicamente de pedo,
porque pudo
digamos.
Haber comprado cualquiera esa caja y decir, bueno, estas cosas sí. De mierda, o sea, compré algo de pedo. No, él obvio. Compró, ni siquiera sabía que había adentro, ¿entendés?
Sí.
Y hizo un documental a partir de esto. Entonces, bueno, él hace eso de que...
O sea, básicamente quiero decir que le cayó una idea documental
sí,
así de la galera... Cielo. Qué envidia, ¿no?
Sí,
¿quién pudiera?
Entonces esa idea de que él descubre que la niñera va con los empleadores de ella en realidad, o sea, porque de, o sea, sí. Los dueños, o sea, dueños de sus hijos, horrible lo que iba a decir.
Los
padres
dueños
de sus hijos.
De sus hijos.
Y
está
es
bien,
contar
señores.
Esa historia a través de los ojos de la conocieron y toda la conocieron sí. De una forma diferente. Entonces es boh,
sí,
me deja impactada.
Es
esa,
muy tremendo.
Documental lo vi de puro pedo haciendo zapping y hasta el día de hoy digo, agradezco ese momento justo que me paré a decir, bueno, ¿qué estoy viendo? Bueno, vamos a verlo.
Muy bueno. Bueno, y fue noticia también cuando encontraron
sí,
esto.
Sí, obvio,
todo
fue noticia en todos.
Sí, porque aparte, digo, es un reportaje muy... O sea, el trabajo de ella uh-huh. Es un reportaje muy interesante porque...
Muy salado.
Claro, o sea, está muy bien, muy bien.
Pero bueno, esa fue mi... Para mí es la mejor película documental uh-huh. Del género que he visto. Bueno, entonces, la decepción ahora, ¿cuál dijiste vos?
Bueno, la decepción, que en realidad para mí no es decepción,
no,
yo
decepción.
Amo esta
decepción
película.
Mismo.
Sí, pero igual fue documental que...
Coincidimos muy bien.
Bien.
Me emocioné.
Sí, eso. Me hubiera emocionado igual si hubieras elegido sí, esta película, porque esta película para mí...
Ahora ni la vi, es tipo, oh, qué triste.
Bueno. Yo te la recomendé, pero bueno, capaz que no la viste. Creo que yo, después de que te la recomendé,
creo...
te pregunté y no
ya
la habías visto.
Ya sé cuál vas a decir.
¿Cuál voy a decir? Bueno, mi mejor película documental... que es del 2014, se llama Citizen Four. ¿Está?
Ah, no, pensé que ibas a hacer la de Leo DiCaprio.
No.
¿Qué no decepción? Otra vez la de Leo DiCaprio no era.
No era Leo DiCaprio.
¿Cuál es Citizen Four?
Citizen Four es un documental que habla de Edward Snowden.
Ah, no la vi.
Bueno, es un documental que habla de la historia de Edward Snowden y sus revelaciones sobre el espionaje de la NSA, que uh-huh. Es la NSA, es el Sistema Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Bueno, el eje central de la película está formado más o menos por más de 20 horas de filmación.
Sí.
Históricas, donde Snowden revela todos estos datos de la NSA. O sea,
claro,
él se
contá
junta
un poco más de él, ¿no?
Claro, para los que no saben, Edward Snowden trabajaba en este Sistema Nacional de Seguridad de los Estados Unidos cuando él empieza a ver que hay ciertos métodos de seguridad que empiezan a violar los derechos humanos de todas las personas porque
las torturas
es como...
y todo durante la guerra y eso, y las fotos que sacaban y...
En realidad, él más que nada habla de la vigilancia y la privacidad.
Sí, obvio. Pero había, sí, me acuerdo mucho que surgieron videos de, por ejemplo, de cómo bombardeaban ciertas cosas que no había pasado nada, ¿entendés? En ciertos lugares.
Claro, igual en esta película habla 100% de la vigilancia.
Claro, sí, está tomada de ese lado.
Claro, y tomada del lado de, bueno, que tenés en tu celular, tipo, tu conversación está siendo grabada por el gobierno de Estados Unidos y pueden verte y oírte en cualquier momento, cualquier segundo, y les chupa tres carajos. Y te tienen toda esta información que, digo, se puede manipular en el sentido de que, bueno, uno piensa... Yo ahora me voy a poner muy pro, Eduardo. No, digo que uno piensa, por ejemplo, ellos tienen esta información de que te escuchan, te miran, por ejemplo, ¿no? O lo que sea, y tienen información tuya. Uh-huh. Uno piensa, está, pero si yo no estoy haciendo nada malo,
sí,
digo, ¿por qué me tiene que preocupar? Más allá del tema de privacidad, de la vida de uno, en realidad esta información y estas cosas que ellos escuchan y esto que ven... impacta un patrón psicológico de cada individuo. Entonces, por ejemplo, en tema de elecciones, ellos pueden tener este tipo de información, ¿no? De lo que, qué es lo que más ve la gente, qué es lo que más escucha, qué es lo que más habla,
qué es lo que sirve
para ganar tales cosas. Entonces, es un arma poderosa a la hora de manipular, digamos.
Sí, sobre todo en este mundo ahora que
la a la población para hacer, digamos, lo que uno quiera. ¿Está? Que. Yo, a mí me encanta este tema y que en realidad, por ejemplo, Westworld se trata mucho de esto también. Entonces, bueno, es un tema recurrente que a mí me gusta. Bueno, y por eso me gusta esta película. Digo, habla un poco, te muestra a este personaje, Edward Snowden, que también...
Personaje, persona real.
Claro, es una persona real, pero digo, es un personaje en el sentido de que si uno sigue las noticias de este tipo, yo antes de ver este documental, digo, lo fui a ver porque sabía quién era Edward Snowden.
Claro, obvio.
Que fue desterrado de su país y que está viviendo, yo no sé si ahora está en Rusia, pero en este momento en las entrevistas estaba en un apartamento en Hong Kong, totalmente sin comunicación.
Sí, porque están buscando.
Claro, el tipo se comunicaba solo por teléfonos encriptados, mantenía una conversación con la directora, Laura Poitras, del documental, que era una conversación por un chat que era tipo...
súper secreto, así.
Claro, era como un chat encriptado también, o sea, era todo, viste, mandaban mails, qué sé yo.
Qué tranza.
Claro, todo esto te lo muestra en el documental. Esta creo que es la primera vez que Edward Snowden salía a cámara a hablar, en realidad. Y bueno, ella, lo que a mí me gusta de este documental, más allá de la temática, de lo que habla y de lo que significó en el momento cuando sacó esto con la imagen de Edward Snowden para Estados Unidos, porque aparte, digo,
sí,
el gobierno de Estados Unidos no
sí,
o sea, está en contra de esta persona. Esta persona es como un terrorista para ellos.
Sí.
Me perdí lo que estaba diciendo. Ah, o sea, además de significar todo eso, ella lo que logra con este documental, que me parece muy zarpado, es hacer un montaje que de la Gran 7, o sea, porque está muy bien hecha en el sentido de cómo cuenta la historia. ¿Tá? Porque ella cuenta como el proceso, como cómo empieza todo, ¿entendés? Como la parte periodística también de la noticia y todo el proceso de cómo se va, habla con él antes de juntarse y después cuando se junta y después el otro periodista también que habló con él, porque es ella que hace este documental, pero aparte va un periodista con ella, que ahora no recuerdo el nombre, creo que se llama Glenn Greenwald, el periodista. Y bueno, tiene toda esa parte, ¿no? Del montaje que lo logra y que queda muy bien, muy, muy bien. O sea, no tienen que verlo para entender lo que estoy diciendo. Y también me parece que en la parte de fotografía se esmeró mucho con los encuadres y las cosas. Que para hacer un documental, y aparte de este tema, que digo, ella, como que uno ya sabe que esto va a ser...
Sí, sí.
Lo hizo muy bien. Tiene una cosa...
hay trabajo ahí.
Claro, hay trabajo y lo pensó y va todo de la mano con el tema también. Y bueno, y todo con la sensación de nada, de estar atrapado ahí porque Edward Snowden está atrapado en un dormitorio. No puede hacer nada, idiota. Todo como que sentís lo que él siente.
Claro,
y también
a través de la foto y todo lo
claro,
que ella muestra.
Exactamente. Y también, bueno, te habla de estos temas que son re importantes y... Bueno, nada, eso me pareció que es una temática muy interesante, que está muy bien hecha en el tema de montaje y de cómo cuenta la historia, de cronológicamente, digamos. Y también en el tema de la fotografía, que me pareció interesante que para hacer un documental le metió como ese tipo de esmero. En la foto. Así que bueno, muy recomendada. Es mi película documental de cabecera, Citizen 4.
La tengo que ver.
Muy bien.
Muy bien, entonces estaría bueno tal vez que los
los oyentes
nos dijeran cuál es su top dramática, su top comedia y su top documental. En este caso, justo que las dos coincidimos en elegir este género para hablar el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer algo tipo un jueguito en Instagram, las historias, tal vez que nos digan.
Claro, buenísimo. Vemos. Me da el trabajo ella.
Obvio. Yo tiro la idea, ella comienza el trabajo.
Perfecto, muy bien.
Pero así sabemos más o menos si algunos coinciden, si otros tienen alguno más interesante. Digo, pa, puede ser, compite o no. Yo hago algo cuando conozco a una persona que al rato le pregunto, bueno, ¿cuál es tu película favorita? Claro. Porque me dice mucho de esa persona. Sí. Y es como que conoces un poco más la visión que él tiene sobre el mundo del cine, que es un aspecto que a mí me gusta, me interesa, es parte de mi vida. Uh-huh. Entonces estaría bueno saber qué piensan los oyentes.
Muy bien. Bueno, sí, chicos, nada, eso. Nos gustaría que nos comenten entonces. Comentarnos nada, repito exactamente lo mismo.
Repite exactamente lo mismo y todo mal, lo
repito. Muy bien, todo mal, todo resumido como el cubo.
Bueno, entonces esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy con esta nueva sección de Top 3 de ellas.
Yes. Hoy es sábado. Quiero contar que estamos grabando un sábado. Usualmente no lo hacemos, pero... como esto va a salir el viernes y lo van a escuchar el viernes, no se olviden de nuestra recomendación del fin de semana.
Exactamente,
que todos los domingos recomendamos una película que en este momento...
O serie, por ejemplo.
Película o serie que tenemos que ver cuál vamos a hacer.
Tenemos que ver ahora cuál vamos a elegir. Yes. Pero bueno, acuérdense, nos pueden escuchar por iTunes, iVoox y YouTube. Nos pueden seguir en Instagram, Tumblr, Twitter y Letterboxd.
Sí, señor. Así que bueno, los saluda por acá Wallace Wells.
Y Dominic de Coco.
Muy bien. Nos vemos.
Chau, besitos.
Nos escuchamos.
Sí. Nunca, es tipo nuestra frase de cabecera y no sabemos decir.
Vamos a hacer de vuelta. Bueno, nos escuchamos.
No, esto va a quedar así.
Bueno.
Jódete por equivocarte.
Vos también igual decís. Yo no voy a discutir de vuelta.
Siempre terminan discutiendo.
Bueno, nos escuchamos. Entonces, hasta el próximo podcast.
Chau.